Se mantiene el suspenso a propósito del desenlace de la votación sobre el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Hoy, si ustedes recorren las portadas de los diarios, se van a encontrar con distintos enfoques. Por ejemplo, el del País: suspenden hasta hoy accidentada sesión para votar la ley de aborto. Plan B, que dice en el Senado: la votación de la despenalización del aborto fue tablas, hubo incidentes. La Diaria, que usa un título con algún juego de palabras y dice que faltaba un voto en el Senado para despenalizar el aborto cuando se suspendió la sesión por amenaza de bomba. Sigue hoy y agrega: con efecto retardado. En últimas noticias, se da por un hecho que no hay votos para aprobarlo. Se agrega que el Senado continúa hoy la discusión del proyecto y que el Frente librará en diputados la batalla por esta ley. El Observador dice que los impulsores insistirán con ley de aborto que hoy será rechazada, y La República va por otro lado, pone este sí como tema, pero lo encara con un título así, no sé, de algún modo emblemático, ¿no? Programático, en fin, una decisión de vida, una decisión de vida. El Parlamento uruguayo frente a la decisión más difícil desde la ley de impunidad. Lo cierto es que la Cámara de Senadores debió postergar la votación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, que incluye la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. Una amenaza de bomba obligó a suspender la sesión por más de una hora, y cuando eran las 21:57, los senadores votaron un cuarto intermedio hasta hoy a las 10 de la mañana.
La primera llamada del día.
De no producirse cambios, las cosas están planteadas así: 15 legisladores a favor de la despenalización, 15 en contra y uno que se retirará de sala, lo que indica que el proyecto naufragará. Virginia Ruglio, la periodista del servicio informativo de El Espectador, que sigue la actividad parlamentaria, está con nosotros otra vez. Buen día, Virginia.
¿Qué tal? Buenos días, Emiliano.
Ya vendremos a la parte de la votación y de los pronósticos, pero ¿por qué no comenzamos el contacto contigo viendo cómo se desarrollaron las cosas?
Bueno, bien, te cuento que el debate del proyecto en el plenario comenzó a las 17:20 exactamente de la tarde ayer, y el clima en sala fue de total tranquilidad. En las barras estuvieron presentes organizaciones que están a favor y en contra de la despenalización del aborto, que más temprano manifestaron afuera del Palacio Legislativo, y unas 150 personas en las barras escucharon atentamente lo que fue la discusión parlamentaria en un ambiente de tolerancia, bueno, pese a las notorias diferencias que hay entre unos y otros. Un hecho que irrumpió en pleno debate exactamente a las 20:17, y mientras hacía uso de la palabra el senador forista Washington Abdala, fue la comunicación por parte del presidente del cuerpo, Rodolfo Ninovoa, de que se había producido una amenaza de bomba. Esto motivó el desalojo inmediato de las barras y también los senadores debieron abandonar la Cámara. Luego, bueno, todo el recinto fue inspeccionado por bomberos y policías, constatándose luego que se trató de una falsa alarma. Lo cierto es que la sesión pudo reanudarse a las 21:57, casi a las 10 de la noche, y bueno, dado que había cerca de 10 senadores anotados para hacer uso de la palabra y que el articulado además debe desglosarse para que se debata cada artículo en particular, el senador blanco Francisco Gallinal, en acuerdo un poco con los demás senadores de los otros partidos, propuso un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, bueno, lo que fue aprobado por todos los senadores que estaban presentes.
Ahora, llegado el momento del cuarto intermedio, ¿cómo estaba el mapa de votos en uno y otro sentido?
Bueno, hasta último momento los votos estaban divididos y se espera que hoy, a no ser que se produzca algún cambio de opinión en algunos de ellos, no, esta votación no se dé vuelta, al menos lo que se comentaba ayer a la noche. Hay 15 legisladores del Frente Amplio que están a favor, ya que el senador Eleuterio Fernández Huidobro, sobre el que existían dudas, y ayer lo comentábamos, solicitó licencia y estuvo en su lugar Héctor Taján, también del MPP, que votará afirmativamente el proyecto.
Sí, recordemos que en el contacto de ayer tú nos explicabas que había 14 votos del Frente Amplio seguros a favor de la despenalización. Finalmente terminó habiendo 15, por esto que explicabas, la salida de Fernández Huidobro y la entrada de su suplente Taján.
Sí, exacto. 14 estaban seguros y Huidobro existían, sobre todo, dudas de sus propios compañeros de partido, de lo que él llegara a votar, porque siempre, históricamente, se opuso, ¿verdad?, a esta iniciativa. Pero bueno, estuvo Taján y va a votar afirmativo.
Así que entonces, por un lado, 15 votos a favor. Por otro...
15 votos a favor, seguro. Por otro lado, hay 15 senadores en contra. Estos 15 responden a 11 del Partido Nacional, después Alberto Cid y Carlos Baraíbar, del Frente Amplio, Isaac Alfi y Juan Justo Amaro, del Partido Colorado. Amaro, sobre el cual, también los decíamos ayer, había un manto de duda, pero bueno, se terminó de expresar ayer, a última hora, por la negativa. Y también habrá una abstención, que es lo que también ya informábamos, que es la de Washington Abdala, que está en lugar de Julio María Sanguinetti, en la sala, quien ya efectuó, bueno, ayer toda su fundamentación y que hoy, tal cual lo anunciábamos, se va a retirar de sala al momento de votar. Esto indica que hay, digamos que un empate, o sea, 15 a favor y 15 en contra, lo cual, de no producirse cambios, no alcanza para aprobar un proyecto que requiere mayoría simple y en este caso son 16 votos.
Sí, la única variante podría darse si algún legislador sale de sala,
exacto,
¿no?
Exacto, si hubiera un cambio de opinión, cosa que es muy difícil ya a esta altura, y si algún legislador más sale de sala o se tenga que retirar, ¿verdad?
Sí, pero en principio la cosa está empatada y eso implica que el proyecto no pasa.
No pasa, no, exactamente. No están por el momento los votos para lograr mayoría simple, es decir, con 16 votos o con alguno, como decías tú, que se retire finalmente de sala podría lograrse, pero bueno, hasta el momento no están los votos.
¿Qué te parece si enseguida recorremos los argumentos que se escucharon ayer en sala? Cuando faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, continuamos en perspectiva con Virginia Ruglio, del servicio informativo de El Espectador.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Vayamos, Virginia, a cómo se dio el debate en la Cámara de Senadores ayer. Ese debate que se extendió, decías tú, desde las 17:20 hasta las
21:57.
O sea que fueron 4 horas y algo de discusión.
Exacto, sí. Estaba previsto que fuera más, pero bueno, amenaza de bomba de por medio obligaron a suspender la sesión.
Veamos primero qué argumentos se manejaron desde el Partido Nacional.
Sí, bueno, el primero en hacer uso de la palabra fue el senador blanco Eber da Rosa, que además es presidente de la Comisión de Salud y del Senado, quien respaldó varios puntos del proyecto, como ser, por ejemplo, el respeto a la diversidad sexual, la no discriminación, la obligación a ejercer la sexualidad en forma responsable, entre otros aspectos que están contemplados en este proyecto. También aprobó que el proyecto contemple mejorar la calidad de los recursos humanos que atienden a las mujeres que en algún momento manifiestan su intención de abortar, la capacitación a docentes para prevenir el embarazo adolescente, sobre todo en los centros educativos, el acceso universal a los métodos anticonceptivos, e hizo también especial hincapié en el rol que deberá tener el Ministerio de Salud Pública justamente para garantizar el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos de todos los ciudadanos. Si bien el legislador se manifestó de acuerdo con todo esto, y de hecho el Partido Nacional va a votar los artículos que refieren a estos temas, señaló que el Partido Nacional entiende con respecto concreto a la despenalización del aborto, el punto más polémico de este proyecto, que el articulado establece causales demasiado genéricas y subjetivas, así lo dijo el senador. Algunas causales son las económicas, sociales, familiares o etarias. Pero si te parece, Emiliano, escuchamos la explicación que daba da Rosa de por qué consideran que son genéricas y subjetivas.
Cualquiera de estos conceptos son conceptos muy amplios. Hablar de que pueden ser por causas económicas, bueno, nuestro Código Penal, en la modificación que sufrió en 1938, ya consagra la posibilidad de que la angustia, llamada angustia económica, de la madre pueda ser considerada en caso del aborto sin consentimiento como un factor atenuante a tener en cuenta por el juez, o en el caso de que sea con consentimiento de la mujer, puede ser incluso factor de exención de pena, es decir, de que no se aplique la pena correspondiente por el juez. Por otra parte, esas causales las consideramos extremadamente subjetivas. La norma tal cual está proyectada dice que a su juicio esas causales le impidan seguir con el embarazo.
Y De Rosa también hizo hincapié en que acá está un valor supremo, dijo, que es el derecho a la vida, y no compartió el argumento de que las mujeres, a la hora de realizarse un aborto, lo hagan en forma clandestina por un tema de exclusión social, sino que a su juicio responde a otros factores, como puede ser el sentimiento de culpa o aspectos más psicológicos.
¿Qué se respondió desde el Frente Amplio, donde, como ya consignamos, la mayoría apoya este proyecto?
Sí, la senadora socialista Mónica Xavier, ferviente defensora además del proyecto, coincidió con De Rosa en el avance que el proyecto propone a nivel de la educación sexual y la prevención de embarazos no deseados, pero fue rotunda al asegurar que el Parlamento debe estar a la altura de las circunstancias y hacer a un lado la ley vigente, que data de 1938, que penaliza el aborto y que, a juicio de Xavier, es injusta y discriminatoria. Explicó nuevamente que el proyecto propone que el aborto no sea penalizado hasta las 12 semanas de gestación, y explicó que esa fecha marcada propone y responde hasta ese momento la evidencia científica demuestra que no se registra actividad cerebral. Xavier también consignó que la proliferación de la clandestinidad para efectuarse un aborto responde a que, aseguró, ninguna mujer va a ir a decirle a un médico que va a cometer un delito. Y asimismo insistió en que esta ley operaría para que haya cada vez menos clínicas clandestinas, porque el acto médico, así lo establece el texto, sería gratuito. Ahora se cobra un aborto aproximadamente $800, y también sería un acto confidencial, más allá de que la información debe trasladarse para los registros del Ministerio de Salud Pública.
Siente confiada en concurrir a un servicio médico en donde lo que va a preguntar es si puede o no y de qué manera cometer un delito. Y esto es lo que lleva al circuito de la clandestinidad, sin duda, porque nadie se anima a hacer esa consulta y después volver a ser profesional. Bueno, esto no debería ser así, y el asesoramiento debería ser como este grupo de colegas de Iniciativa Sanitaria lo ha planteado, en las cosas que pueden ocurrir antes y que pueden ocurrir después. La responsabilidad de lo que ocurre en el momento la tenemos nosotros, los legisladores, cambiando el marco legal y habilitando a que en determinadas circunstancias el aborto no sea delito, para que efectivamente las mujeres puedan concurrir, consultar y no caer en las gravísimas consecuencias de lo que pueden ser determinadas recomendaciones, en donde no vamos a abundar. Todos conocemos el caso de la mujer de 35 años que se intoxicó con té de ruda, el caso de Flavia cuando informábamos este proyecto en esta Cámara en el 94, que se intoxicó con veneno para ratas. Bueno, cosas que son increíbles que en el siglo XXI puedan estar ocurriendo. ¿Y qué le ocurre? Y que le ocurren a nuestras mujeres.
Virginia, ¿qué se ha señalado desde el Partido Colorado, donde las posturas están divididas?
Sí, el senador forista Washington Abdala dijo que con esta discusión se está perdiendo el tiempo, porque la realidad indica que, de prosperar la ley, el presidente Tabaré Vázquez va a vetarla, y lo que es peor, puntualizó el legislador, no hay votos para levantar ese veto, porque se necesitan en la Asamblea General 3/5 de cada una de las cámaras. Pero por esto él volvió a insistir con una consulta popular.
¿Dónde van a aparecer los 3/5 de votos en la Asamblea General, que además se computa por separado Senado y Diputados? No están. Definitivamente no están los votos para hacer nacer esta ley. Hagamos otro razonamiento jurídico, político, constitucional. Supongamos que la ley nace. Fantástico. ¿Saben lo que va a pasar, señores senadores? Automáticamente, los que sienten que la ley no los identifica, van a juntar firmas. El 10%, y automáticamente lo que van a hacer es disparar una instancia de consulta ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo en una especie de isla, Martín García, hace años insistiendo en este tema. No empantanemos más el tema. Vayamos directo a que la gente se expida en este tema, que la gente quiere hablar, participar, decidir, influir. Es la realidad.
Y luego Emiliano Abdala, unos segundos antes de que, bueno, se suspendiera la sesión por esta amenaza de bomba, acusó a los senadores oficialistas, bueno, de poner excusas para no convocar a la ciudadanía a que se exprese por este asunto.
Y si desde el Parlamento no entendemos que los temas sociales tienen una dimensión mayúscula y que es la gente la que quiere participar, no estamos entendiendo nada. Es la gente. Perdónenme, compañeros de gobierno. Ustedes se han pasado la vida haciendo uso, y a veces hasta abuso, con respeto digo esto, de los institutos de la democracia directa. Yo vi convocatoria de democracia directa de todo tipo, de cualquier cosa. La ley ANCAP, para adelante, para atrás, marco regulatorio energético, de todo. Este tema, que es un tema central, no quieren convocar al pueblo. Este, que es un tema absolutamente que todo el país quiere estar en alguna u otra posición, vamos. Y no me hagan argumentos de carácter jurídico, porque no son tales.
Ahora en 18 Ejido, una nueva sucursal de Discount Bank. Una nueva forma de estar cerca de nuestros clientes para brindarles el servicio y la atención personalizada que merecen. Nuevo Discount Bank en 18 y Ejido. Porque una gran esquina merece un gran banco.
Virginia Ruglio, gracias por la crónica y ahora quedamos pendientes de tus nuevos informes, que serán a partir de las 10 de la mañana.
Sí, exactamente. El debate continúa a las 10. Bueno, pero sin duda el plato fuerte, Emiliano, va a estar en la tarde, cuando, digamos, se pique el debate y se produzca finalmente la votación, que sin duda va a ser solicitada que sea de forma nominal.
¿Habrá sorpresas? ¿Se irá de sala algún legislador más, aparte de Washington Abdala, que ya ha anunciado esa postura? ¿Podrá entonces inclinarse a favor de la ley la balanza, o quedará en ese 15 contra 15 que implica que la ley no pasa? Bueno, tú nos contarás.
Veremos qué pasa.
Estaremos escuchándote.
Gracias, chao, chao.